Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos. Es jueves 28 de octubre de 2021, son las 9:05 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Instalan comisión de turismo para el periodo 2021-2024 del Ayuntamiento de Lagos de Moreno. El secretario técnico presentó sus propuestas de trabajo a los integrantes de la comisión. Conocer la mediación de conflictos mediante personal certificado, el objetivo del módulo de información del Instituto de Justicia Alternativa en Lagos de Moreno. Planear y evaluar el Plan de Desarrollo Municipal de Obras Públicas y Socioeconómicas, principales actividades del Plan de Trabajo de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal. Con cine documental y experimental celebran el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. En colaboración con IMCINE, la Dirección de Cultura de Lagos de Moreno trae muestra de cine experimental y documental para fomentar films mexicanos. Dan a conocer las medidas de cara al Día de Muertos, sin vendimias ni música en vivo y con tiempo limitado será como se vivirá el próximo Día de Muertos. Al 90% la limpieza del Panteón Municipal de Lagos de Moreno, como parte de los preparativos para los festejos del 2 de noviembre, mediante cuadrillas de limpieza, Dirección de Cementerios y Panteones da mantenimiento al recinto. Son 8.831 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de Los Altos Norte. Esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno suma 4.273, 1.396 son para San Juan de los Lagos. Ambos municipios siguen a la cabeza con el mayor número de casos confirmados por COVID-19 en la región Altos Norte, según estadísticas estatales de Radar Jalisco. Marta Romo exige la reinstalación del extinto Seguro Popular. La diputada exige al secretario de Salud, el doctor Alcocer, la reinstalación del Seguro Popular y la rendición de cuentas. ¿Cuánto merece un alteño para el gobierno de Jalisco? La administración de Alfaro destina 129 pesos por ciudadano en Los Altos Norte. Para el 2021, el gobierno del estado de Jalisco envió 129 pesos con 73 centavos por cada persona que vive en Los Altos Norte, es decir, menos de un salario mínimo. San Julián se prepara de cara a la consulta del pacto fiscal. La directora de Participación Ciudadana en este municipio mencionó tener previsto una votación de entre 3.000 y 5.000 sufragios. Disfraza a tu Barbie de Catrina. La Casa de la Cultura de Jalos Totitlán realizará concurso de muñecas dirigido para el público en general. El director señaló que se pretende contar con 100 participantes. En información estatal, bajo la consigna de que en estos tiempos de pandemia no podemos distinguir entre el que no quiere y el que no puede, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, hizo un llamado a rectores, directores y maestros a ser flexibles con los alumnos. También el rector general de esta casa de estudios encabezó el día de ayer el relevo de integrantes en el Consejo General Universitario, el máximo órgano de gobierno de la UDG, y a los que se van les reconoció su trabajo en tiempos de pandemia. Por cada desaparecido puede haber 5 más. Existe un subregistro, según el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. El comisionado de la Defensa de los Derechos Humanos en Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, señala que hay un subregistro en la cantidad de personas desaparecidas en Jalisco. La pandemia cerró 90 escuelas particulares y dejó a 900 maestros sin trabajo. Desde que cerraron las escuelas, estas han batallado convenciendo a los padres de familia a seguir para mantener el nivel académico de los alumnos, a mantener la plantilla docente y laboral, y ahora a procurar que los alumnos estén sanos. En información nacional, impulsan imagen de México en Tianguis de Pueblos Mágicos 2021. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Turismo fortalecen el posicionamiento de la imagen de México en el exterior. El Tianguis arranca mañana en formato virtual con sede en Hidalgo, en su calidad de anfitrión bienal. La reforma eléctrica no resta intereses en México, dice Tatiana Cloutier. El capital extranjero tiene ojos en el país, quiere seguir invirtiendo, sostiene la secretaria. Se reactiva inyección de recursos en industria de Nuevo León. Mantiene Nuevo León tendencia de COVID a la baja. La entidad registró 245 nuevos casos y solo 15 defunciones en los más de 285,000 casos acumulados de contagios. Más de 127,000 han sido entre personas de 22 a 44 años. En información internacional, enfermeras protestan en Panamá ante incumplimiento de promesa salarial. Alrededor de 300 trabajadores de la enfermería, muchos con su característico uniforme blanco, marcharon pacíficamente por las principales calles de la capital del país. Estados Unidos emite el primer pasaporte con género X. Estados Unidos anunció el miércoles la emisión del primer pasaporte con una X en la categoría de género, un paso histórico para las personas que luchan contra la clasificación binaria de hombre o mujer. Putin ordena enviar gas a Europa y bajan los precios. Los precios del gas en Europa habían subido en los últimos meses en medio de una fuerte demanda en Asia. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos esta mañana en Radio UDG de Guadalajara, en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que esté con nosotros, así como agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez, quien se hace cargo de la producción de este espacio, y a nombre de mis compañeros Marco Gallardo, Nancy y Ángel Ibero Fonseca en la parte informativa, lo invito a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado y por supuesto a nivel nacional e internacional. Es jueves de comentario doble y más adelante estaremos escuchando a el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez con su tradicional estocada y a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Por lo pronto, lo invito a que se mantenga en contacto con nosotros, que haga uso de nuestras vías de comunicación, el 474-403-1413 y el 800-701-2119, nuestras líneas en cabina, el 4741-347609 es nuestra línea de WhatsApp, completamente a su disposición. Ahí puede hacernos llegar también sus comunicaciones. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos y ahí mismo puede seguir la transmisión en vivo de esta misma emisión. En Twitter nos puede encontrar como @RadioUDG Lagos. Por lo pronto, comenzamos. instalan Comisión de Turismo para el periodo 2021-2024 del Ayuntamiento de Lagos de Moreno. El secretario técnico presentó sus propuestas de trabajo a los integrantes de esta comisión. Es Vero Fonseca con los detalles.
Instalan Comisión de Turismo para el periodo 2021-2024 del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, que estará integrado por la presidenta Yaritza Sofía Gómez Soto, como vocales, la licenciada Erika Galván Hernández, la licenciada Clara Martínez, la licenciada Araceli Campos Alfaro, el licenciado Luis Fernando Martínez Dávalos, la licenciada Claudia Isabel Hernández Macías y como secretaria técnico, Stacy Guadalupe Zapata Pérez. Clarita Martínez señala que como integrante de la comisión le gustaría conocer más a fondo el trabajo de los prestadores de servicios turísticos.
Sí, me gustaría, no sé, que en lo posterior nos sentáramos a aterrizar más a profundidad el plan de trabajo desde el tema de los prestadores de servicios, desde cómo se va a trabajar desde cada una de las áreas, qué estamos proponiendo, qué objetivos queremos abarcar a corto plazo, a un año, a dos años, a tres años. ¿Cómo queremos ir caminando en este tema de turismo? Sabemos que tenemos dos años con este tema de la pandemia y que muchos restaurantes, muchos hoteles, nuestros prestadores de servicio, pues, se han visto muy lastimados. Entonces tenemos que tomar la estrategia correcta, sí, para seguirnos cuidando. Esta pandemia aún no termina, pero sí también para darles esa seguridad de que ellos continúen con sus negocios.
La secretaria técnico de la comisión detalla cuáles son sus objetivos de trabajo en la dirección de turismo.
Bueno, el objetivo principal es que, como tal, no se tenía uno, pues estuvo elaborando en estos días, y pues trata sobre lo que significa el Lago de Moreno, pues, desde qué año es nombrado romántico, parte de sus atractivos turísticos. Y lo importante de este trabajo es hacer mención que la Dirección de Turismo quiere apoyar en hacer proyectos que involucren desde los artesanos, la gastronomía, los servidores de servicios turísticos y los atractivos, hacerlos de cierta manera atractivos para los turistas, ya que, por ejemplo, han llegado turistas y nada más a lo que ven en redes sociales, que son los cinco monumentos que siempre damos publicidad, son los que siempre llegan a preguntar. O sea, tenemos más atractivos turísticos que hacerles, pues, hacer la descripción que tenemos para que los conozcan, para que ellos mismos hagan publicidad en sus perfiles de redes sociales.
La regidora Clara Martínez comentó a la secretaria técnico que puede contar con el apoyo de cada uno de los integrantes de la comisión para realzar el turismo del municipio.
Esta propuesta no está muy general. Eso es lo que yo me refiero, es centrarnos en ver precisamente de qué forma se va a hacer esto que nos está planteando el general secretario técnico. Y sí, yo creo que quienes estamos en esta comisión, por parte de su servidora, con todo compromiso de estar abonando a que nuestra dirección de turismo, que está a tu cargo, tenga los mejores resultados. Yo sé que no somos operativos, pero somos vigilantes y somos aportadores del trabajo que puedas hacer y lo que vas a hacer bien. Entonces, con todo el compromiso, y sí, que no sientas un respaldo, que me sientas confiable para estar aportando estas propuestas donde esta dirección de turismo esté dando un mejor resultado.
Por último, comentaron que se podría integrar como parte del plan de trabajo de la Dirección de Turismo el realizar un análisis de cómo está el turismo y en qué áreas se puede fortalecer. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Justo un día, un par de días antes de que comience el tianguis virtual, el tianguis de pueblos mágicos, en el que se reúnen todos los pueblos mágicos del país para ofrecer sus atractivos turísticos, para, valga la redundancia, ofrecer su oferta en cuestión de turismo, los pueblos mágicos en particular. Hay que recordar que justamente Lagos de Moreno es catalogado como pueblo mágico, mantiene aún esta categoría y ahí pues ofrece a el público que desea viajar a estos pueblos mágicos, que es lo que presenta, cuáles son los atractivos, cuáles son las actividades, dónde se pueden alojar, dónde pueden comer, las distancias y demás requerimientos para poder pasar un periodo de descanso vacacional en los pueblos mágicos. Y bueno, ya está instalada esta comisión de turismo para el municipio de Lagos de Moreno. En más información de carácter local, conocer la mediación de conflictos mediante personal certificado. Este es el objetivo del módulo de información del Instituto de Justicia Alternativa, aquí en Lagos de Moreno.
Como parte de las acciones de acercamiento de las actividades a la comunidad, el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, con sede en Lagos de Moreno, colocará un módulo de información este último viernes del mes, detalla el licenciado Adán Mendoza Medina, coordinador de la sede regional Lagos de Moreno del Instituto de Justicia Alternativa, quien menciona que este módulo tiene como objetivo atender mediante personal certificado por el instituto asuntos por medio de la vía pacífica y llegar a acuerdos con el apoyo de una persona imparcial y neutral, llamada mediador o facilitador.
Nuestros principios como tal dentro del instituto es lo que es la voluntariedad, la imparcialidad, la confidencialidad, neutralidad, legalidad, equidad, honestidad, accesibilidad y flexibilidad. ¿Sí? Como mediación entendemos, es algo de lo que realizamos, es en donde una persona o un mediador capacitado genera la comunicación entre las personas que están involucradas en el conflicto, tratando de llevar a una posible solución a través de un convenio.
Define que mediante acuerdos se busca dar solución sin violencia a distintas problemáticas como fraudes, amenazas, contratos, divorcios administrativos, pensión alimenticia, entre otros, y menciona que la población podrá acercarse este viernes al módulo de información, a lo que detalla.
Esta semana estaremos en la Plaza del Cuarto Centenario, ¿sí? Atendiendo a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 15 horas. Estaremos de 3 a 4 personas brindando el servicio y haciéndole saber, obviamente, a la población que el instituto es una opción para tratar de resolver sus conflictos.
El coordinador del instituto menciona que la participación por parte de la población, a pesar de las limitaciones que ha traído la pandemia, ha sido muy buena, haciendo eco en los tribunales y salas de juzgados, y menciona los municipios a los que se le da atención en la sede Lagos de Moreno.
La forma de conocer de asuntos, lo que viene siendo obviamente Lagos de Moreno, San Juan, Ocuelos, San Diego de Alejandría, Unión de San Antonio, Teocaltiche, Villa Hidalgo y Encarnación.
Define que las medidas sanitarias a seguir para evitar posibles contagios de COVID-19 son el uso de cubreboca, gel antibacterial y sana distancia, y explica que en caso de no poder asistir este viernes a la explanada de la plaza donde se colocará el módulo, las oficinas de atención se encuentran en calle San Modesto, Colonia La Palma, número 50, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, o pueden comunicarse al número telefónico 4746-880288. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Salud.
Y el día de ayer, en este mismo espacio, le dábamos cuenta de esta jornada de vacunación extraordinaria, esta nueva jornada de vacunación extraordinaria que se habilitaba para el municipio, para toda la región Altos Norte, pero con base en el municipio de Lagos de Moreno, de vacunación contra COVID-19 para rezagados, todos aquellos mayores de 18 años que no han recibido ninguna vacuna. Hoy es el día de esta vacunación extraordinaria. Mi compañero Marco Gallardo se encuentra ya en la unidad Zarco Pedrosa, en el puesto de vacunación contra COVID-19 de Lagos de Moreno, con todos los detalles de lo que ocurre. Marco, muy buenos días, te escuchamos.
Muy buenos días, Gaby. Pues sí, como lo mencionabas, el día de hoy inició la segunda jornada en esta semana de vacunación extraordinaria para aquí, para Lagos de Moreno, en específico en la unidad Zarco Pedrosa, donde se está llevando a cabo pues la vacunación. Estamos hablando de aproximadamente 2,000 vacunas de la farmacéutica Moderna, la cual está llegando aquí a Lagos de Moreno. Al momento estamos viendo que sí se ha dado cita a varias personas. Hablábamos hace un momento con el director regional de la Secretaría del Bienestar aquí en Lagos de Moreno, Fernando Torres, quien nos comentaba que se ha visto una gran cantidad de jóvenes entre los 18 y los 29 años de edad, quienes han asistido a esta jornada de vacunación, seguido de un fuerte grupo de entre 30 y los 40 años, son los que le siguen. Al momento se habilitó el interior de la unidad Sarco Pedrosa para tener a las personas y así permitir la sana distancia y que no se estén conglomerando en grandes contingentes las personas. Al momento estamos viendo que atraviesa esta fila, atraviesa básicamente el interior de la unidad de Sarco Pedrosa, llegando inclusive hasta las canchas de béisbol de la misma, Gaby.
Se ven igual largas filas como en días anteriores, pero por el momento no nos han dicho que ya estén asignadas, que ya se hayan acabado estas vacunas. ¿Aún hay posibilidad de recibir a más personas?
Sí, Gaby, nos comentaba el director regional, son 2,000 vacunas, espera que se acaben el día de hoy con ellas, pero todavía hay vacunas disponibles. Cabe mencionar, se está viendo todavía la llegada de personas, no tanto como en otras ocasiones. Hay que recordar, ya esta es la segunda en esta semana jornada extraordinaria, entonces pues sí se ha visto que ahorita más bien los que están llegando son personas entre los 30 y los 40 años, aunque sí todavía se ven jóvenes. El tráfico no está tan pesado como naturalmente lo estábamos viendo, como ya era rutinario en este tipo de jornadas. Y pues sí, Gaby, mencionarte, se estará vacunando hasta las 3 de la tarde con estas 2,000 vacunas que llegan para Lagos de Moreno de la farmacéutica Moderna.
Pues ahí los detalles, cualquier persona que desee acercarse a la vacunación contra COVID-19, está disponible el puesto de vacunación y pues solamente tienen que acercarse. Hay que recordar que deben antes hacer su registro en la plataforma de mivacuna.salud.gob.mx, llevar impreso este expediente que emite el registro federal para poder ser vacunado. Solamente necesitan su CURP, un correo electrónico de contacto y un número telefónico también para poder contactarlos. Es lo único que están solicitando para poderse acercar a esta vacuna.
Así es, Gaby, y recordarle a todo nuestro auditorio, a las personas que estén pensando venir al escuchar esta emisión, recordarles que traigan algo, que traigan consigo a algún refrigerio. Si bien se les proporciona alguna fruta, es mejor venir ya alimentados, porque para evitar cualquier tipo de problema por el sol, por la caminata, etcétera, es mejor prevenir. Y bueno, aquí todavía existen 2,000 vacunas, hay 2,000 vacunas disponibles para las personas rezagadas. Recordarles, esta es de la farmacéutica Moderna, no es segunda dosis, es la primera vez que llega este tipo de biológico a los Altos Norte, más en específico a Lagos de Moreno.
Y recordarle a la gente que si ya recibió usted alguna aplicación de vacuna, pues no puede combinar los laboratorios o no puede combinar el tipo de vacuna que se estaría administrando para este caso. Ya lo mencionabas, es la primera vez que llega a esta región y entonces es solo para aquellos que no han recibido ninguna vacuna.
Así es, Gaby. Y pues bueno, recordar a la población, estarán abiertos hasta las 3 de la tarde, usted puede darse una vuelta por acá si es que no tiene cuenta con ninguna vacuna.
Muchas gracias, Marco, nos mantenemos al pendiente.
Gracias, Gaby, que tengas buen día.
Igualmente. Continuamos con más información. Planear y evaluar el Plan de Desarrollo Municipal de Obras Públicas y Socioeconómicas, las principales actividades del Plan de Trabajo de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal. Vamos con esta información de Nancy Ángel.
En sesión de planeación para el desarrollo municipal de Lagos de Moreno, la cual se conforma por Yaritza Gómez, presidenta de la comisión, y 5 vocales, el director de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales, Javier Eduardo Rodríguez, toma protesta como secretario técnico. Seguido de esto, se presentó y aprobó el plan de trabajo a seguir durante la actual administración, a lo que el secretario técnico menciona.
Inciso A, participar en la elaboración y posición del Plan Municipal de Desarrollo, promoviendo la participación activa de la sociedad. El inciso B, la supervisión de los planes generales y específicos para la ejecución de las obras públicas del Ayuntamiento, vigilando que se peguen al Plan Municipal de Desarrollo. El inciso C, señalar y sugerir políticas generales al Ayuntamiento para la promoción socioeconómica del municipio. Y como inciso D, coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en la ejecución de sus respectivos planes de desarrollo en el municipio.
Durante la sesión, el secretario reiteró su apoyo en conjunto con el director de evaluación del municipio y define ya se trabaja en planes institucionales, los cuales tendrán que ser, en su caso, aprobados antes de finalizar este 2021.
Quiero comentarles que estamos ya trabajando en los planes institucionales, unos planes que deben estar aprobados antes de que finalice el año. Ya tenemos un avance importante en esto, de más o menos del 80% de las dependencias ya tenemos trabajado. Estaremos trabajando esta semana con los enlaces de prevención de cada dependencia para ya podemos finalizar. Previo a su aprobación, pues sí quisiera presentárselos a ustedes como comisión.
El director de planeación define se trabajará en conjunto con Rubén García, titular de la Dirección de Evaluación del municipio de Lagos de Moreno, y se tiene como objetivo que todos los planes de todas las dependencias tengan la misma misión y visión, los mismos valores como ayuntamiento, y posteriormente comenzar a definir una ruta del nuevo plan de desarrollo con una visión a futuro con la finalidad de solventar las situaciones de cambio. Señal informativa, Lagos de Moreno. Nancy Ángel.
Con esto nos vamos a ir a la pausa en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno y regresaremos para escuchar el comentario y la participación del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez con su tradicional estocada. Volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La estocada.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. La semana pasada, radioescuchas, hice un comentario desde estos micrófonos sobre los riesgos y problemas que genera el comercio informal que invade la vía pública de Lagos. Y verán lo que me pasó. A principios de esta semana, por lo que vi, un inspector que escucha Radio Universidad de Guadalajara me abordó en la calle y me dijo que yo debería comprender lo que es el problemón para que los comerciantes respeten la ley, y me citó un ejemplo para aterrizar la idea, digamos su problema. Me dijo el inspectorazo: mira aquella señora que está en la siguiente cuadra y que está vendiendo sobre la banqueta y la calle sus frutas y verduras. Cuando la molesto, además de ser muy agresiva y grosera, me dice que no se va a quitar hasta que se quite la persona aquella que vende el mismo género de mercancías en la cuadra anterior. Me lo señaló. La historia, más bien dicho, la vergüenza, la burla, la mofa, se va repitiendo indefinidamente porque se van echando la bolita los comerciantes. Este ejemplo, Radio Escucha, lo que me comentó el inspector, dejen claro que el Tecus 2 no puede con el paquete. No se trata de que primero se quite un comerciante para que luego se pueda quitar el otro. Se trata de aplicar el reglamento para que la gran mayoría de los habitantes tengan los beneficios de tener banquetas y calles por las cuales se pueda circular sin tantos problemas. calles francas y circulables, y obviamente también banquetas. Les recuerdo al Tecus 2 que fue elegido, digamos, para hacer cumplir la ley. Entonces, ¿qué pasa? ¿Les tiene terror a esos comerciantes o bien finge demencia para asegurar esos votos? O quizás sea porque le dan su tajadita ante este actuar, pues cualquiera de estas posibilidades encaja. Cualquiera de las tres alternativas está fuera del compromiso que el Tecus 2 hizo con los laguenses. Es decir, el Tecus 2 nos está fallando, y para fallar de esa manera no se le paga. Otra pregunta para el Tecus 2. Durante toda la administración pasada, es decir, la Tecus 1, jamás presentó a los laguenses, a su pueblo, cuentas claras, y mucho menos la cuenta pública desglosada. Le pregunto al Tecus 2, que es el de ahora, ¿qué piensa hacer al respecto? ¿Acaso va a fingir demencia otra vez por 3 años? Recuerde que en donde no hay transparencia, la corrupción asienta sus reales. Y usted ya lo sabe, pues durante los 3 años de la administración pasada no hubo transparencia. De ahí que cualquier cosa sea posible. Por consiguiente, ningún laguense sabe en qué se despilfarraron o se evaporaron los miles y miles de pesos de los laguenses, que pues ahora no sabemos ni dónde quedaron. Me queda claro que en seguridad no se gastó, porque cada día aumenta más y más la inseguridad. También me queda claro que no se orientó a reducir los abismos económicos, políticos y sociales que dividen, que sangran y matan a muchos laguenses. Esto me queda claro porque ahora son más anchos y más profundos esos abismos. No voy a tolerar que el Tecus 2 se salga con un argumento balín, por así decirlo, como el de los comerciantes informales que invaden banquetas y calles, los cuales dicen que no se van a quitar hasta que se quite el otro. Me queda claro que es la estructura que está usando el Tecus 2. Él dice, yo no voy a presentar la cuenta pública porque ninguno de los presidentes anteriores la ha presentado. Sé que será capaz de eso y demás. Lo único que le comento al Tecus 2, que si hace eso, pasará a formar parte de esa gavilla de bandoleros integrada por expresidentes que ponemos en duda su honorabilidad, y además ya están apestados. Y les digo bandoleros porque ninguno de ellos ha comprobado que no lo es. Por cierto, radioescuchas, en esta ocasión iba a felicitar al Tecus 2 y al flamante cuico de Tránsito Mayor, porque pensé que habían tomado conciencia y habían puesto ya en práctica la medida para resolver el problema que se ha convertido el crucero que forma el Libramiento Norte y la carretera al puesto. Resulta, radioescuchas, que un día de la semana pasada los cuicos de Tránsito Municipal y la Guardia Nacional se colocaron a dirigir el tránsito en dicho crucero. Y no me la van a creer, trabajaron muy bien. Los cuicos del lago se coordinaron muy bien con las guardias nacionales, daban el paso a unos vehículos, detenían a otros y funcionó muy bien la pasadera. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues que las ganas de hacer algo bien y de trabajar en equipo en pro de los laguenses solo les duró un día. No han vuelto los ingratos a ponerse a realizar ese exitoso operativo. Yo pienso, por lo que veo, que no les fue negocio a los jefes. Me queda claro que atornillando los conductores de la ciudad cae más dinerito. Esto nos deja en claro y asentado que la vida y la seguridad de los laguenses les importa 2 cacahuates y un pepino. Y lo más grave es que, ¿qué has hecho tú al respecto, radioescucha? Vayamos a exigirles a esas lacras que presten servicios útiles a los laguenses y que no se hagan, pues diré, guajes, para que no se oiga muy feo, pero creo que la palabra guaje no los abarca totalmente. Creo que necesito una de esas que empiezan con P para ver si se simbran, porque es lo que están haciendo, pentontos. Gracias.
La Estocada. Señal Cultural.
Con cine documental y experimental celebran el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. En colaboración con IMCINE, la Dirección de Cultura de Lagos de Moreno trae muestra de cine experimental y documental para fomentar filmes mexicanos.
Con cine documental y experimental es como este 27 y 28 de octubre se estará conmemorando el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual en Lagos de Moreno. En su primer día, la muestra traída en colaboración con IMCINE presentó un par de documentales y el largometraje El Hombre que Vio Demasiado, filmes que fueron exhibidos en la explanada de la Merced. Habla Sergio Reyes, gestor en la Dirección de Cultura Municipal.
Bueno, el día de hoy, 27 y 28 de octubre, tenemos la muestra celebrando el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que es una colaboración que tenemos con IMCINE. Trajimos la muestra, de hecho, aquí solo en Jalisco, en Lagos de Moreno, y pues es una serie de cortometrajes y largometrajes que seleccionamos, que nos hablan sobre toda esta importancia del patrimonio audiovisual que tenemos en México. Es parte de cine documental y cine mutante, que también es un poco experimental.
Según detalló el entrevistado, dicha muestra solo llegó a Lagos de Moreno, esto gracias a la cercanía que se ha tenido con el Instituto Promotor del Cine Nacional. Asimismo, Sergio Reyes recordó que a lo largo de los dos días de la muestra se pretende retomar filmes que evidencian el talento de la industria nacional.
El día de mañana se proyectará el cortometraje de La Historia Negra del Cine Mexicano, que nos habla sobre sobre el cine mexicano y cómo es que murió y pues cayó en manos de todo un monopolio y pues ya no siguió como prosperando como el cine estadounidense, ¿no? Y pues es también una reflexión sobre lo que se está haciendo de cine mexicano, de que debemos de valorarlo, y pues también las muestras que hacemos ahora en colaboración con IMCINE aquí en Lagos de Moreno, pues son para promover el cine mexicano y lo que se está haciendo.
Las películas podrán ser vistas de manera gratuita hasta el día 28 de octubre en la explanada del Templo de la Merced. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Y en más información local, dan a conocer las medidas de cara a el próximo Día de Muertos, sin vendimias ni música en vivo, y con tiempo limitado será como se vivirá este próximo Día de Muertos en Lagos de Moreno. Vamos con esta información de Marco Gallardo.
De cara a la celebración del Día de Muertos, el gobierno municipal de Lagos de Moreno ha dado a conocer parte de las medidas necesarias para celebrar la fecha sin problemas sanitarios.
Solamente se permitirá al exterior de los panteones la venta de flores. Ningún otro tipo de productos se podrán comercializar. Alimentos, bebidas, nada que no sea flores, podrá estar instalándose en las afueras de los panteones. Al interior, igualmente, no se permitirá el consumo de alimentos ni de bebidas alcohólicas, solamente bebidas hidratantes. No se permitirá tampoco música en vivo ni las celebraciones religiosas al interior de los panteones. El aforo que se determinó para todos ellos es del 50%. En el caso del Panteón de la Soledad, el Panteón Municipal, lo máximo permitido será de 600 personas al interior.
Explicó Lourdes Guario Padilla, jefa de gabinete en la entidad. Asimismo, la funcionaria detalla que dependencias se verán involucradas en el operativo del próximo 2 de noviembre.
En el caso del Panteón Municipal, se estará implementando un operativo de 3 días, que es el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre, es decir, no solamente el día 2, sino estos 2 días previos, y estará abierto el Panteón de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Y en estos operativos estarán participando distintas dependencias como Protección Civil, Vialidad, Policía, Salud Municipal, propios servicios públicos por el tema de recolección de basura.
Según precisó Guario Padilla, en lo que refiere al Panteón Panteón Municipal de la Soledad, este tendrá un operativo, el cual estará vigente a partir de este 30 de octubre hasta el próximo 2 de noviembre. En tanto a cuántas personas estarán involucradas en todo el operativo, explica.
Pues cada dependencia destinará su personal que considere necesario. Ayer, por ejemplo, el director de Protección Civil nos decía que va prácticamente a cubrirlos con todo su personal todo el tiempo del operativo. Entonces, estoy hablando de una sola dependencia, son alrededor de 30 personas. Entonces, cada uno destinará según su competencia el personal necesario. No sé si estoy hablando de 100 o más personas trabajando en este operativo.
Lourdes Guario recordó que ninguna vendimia extraordinaria estará permitida para tal fecha, por lo cual pidió a las y los ciudadanos a no incumplir con tal decreto. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Y justo para el próximo Día de Muertos y los preparativos en torno a esta festividad, anuncian que ya está en un 90% la limpieza del Panteón Municipal de Lagos de Moreno, esto como parte de los preparativos para los festejos del 2 de noviembre. Mediante cuadrillas de limpieza, Dirección de Cementerios y Panteones da mantenimiento a este recinto. Vamos con esta información de Nancy Ángel.
Entre los preparativos para el próximo festejo de Día de Muertos, Dirección de Cementerios y Panteones de la actual Administración de Gobierno da limpieza y mantenimiento al Panteón Municipal, define Albino Trejo, director de Cementerios y Panteones en Lagos de Moreno, quien menciona se tiene un conteo de alrededor 8 cementerios en el municipio, que son el de La Paz, el de Moya, Buenavista, en La Ladera, uno en El Puesto, en 40, otro en Los Azulitos y el Municipal, siendo este último el panteón más grande, ya que cuenta con un área de 27.567 metros cuadrados, los cuales dan mantenimiento a aproximadamente 10 personas.
Sí, mira, en total somos alrededor de 10 personas, es una secretaria, soy yo, y son dos cuadrillas, de una cuadrilla de 3, otra de 4, una persona que se deja al jardín y la otra persona que se dedica a la limpieza, y ya con las dos cuadrillas, el jardinero y el de la limpieza, nos estamos apoyando para hacer un equipo entre todos y mantener el panteón en las mejores condiciones.
Define que conforme a los preparativos para las festividades de este 2 de noviembre, Día de Muertos, hasta el momento se tiene un avance del 90% de limpieza del cementerio municipal y en conjunto con servicios públicos se tiene la tarea de colocar faros sobre las capillas, esto para iluminar el área.
Para la zona de gavetas que están muy oscuras, no estén tan oscuras, ya ponen faros para estas semanas, pero los faros que ponen en las capillas ya son permanentes, ya son para alumbrar permanentemente las capillas.
Agrega que por el momento también se tiene la actividad de poda de pasto, maleza y hierbas.
Te comento, pues llevamos un 90% de limpieza, le estamos dando con azadón para quitar todo el pasto, y después ya se le pondría mata hierba para que no creciera tan rápido la maleza.
Y menciona que el ayuntamiento se encarga de dar mantenimiento al panteón municipal, mientras que los demás cementerios y panteones son las mismas comunidades quienes se encargan de cuidar los recintos. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Opinión.
Es momento de escuchar el comentario de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para los Derechos, la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Doctora, muy buenos días, la escuchamos.
Hola, ¿qué tal, Gaby? Muy buenos días para ti, para el auditorio. Pues mira, tuve el honor de recibir la invitación del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Juárez, esto en el ITESO, para participar en el 14º Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, cuya reflexión se enfocó en las deudas y capacidades, deudas y capacidades del Estado, con énfasis en los componentes de justicia transicional, es decir, el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la garantía de no repetición. El Foro de Derechos Humanos se realiza habitualmente cada 2 años con el propósito de convocar
a una reflexión amplia y profunda sobre la situación de los derechos humanos en el país y proponer alternativas de solución desde el quehacer de las universidades. Este foro es un espacio amplio, diverso y de articulación en donde coincide la academia, la comunidad universitaria, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general. La mesa de diálogo en que participé abordó el tema de las fiscalías en México, avances, retos y retrocesos. Sin duda resultó muy interesante la interlocución y las reflexiones en la mesa y en todo el foro, que mostraron la desafortunada realidad en México y en el Estado respecto de la protección de los derechos humanos. A Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, le hubiese servido de mucho haber asistido al foro para que se enterara de una realidad distinta a la que él informa. En su reciente tercer informe sobre el tema de seguridad, el gobernador prefirió el análisis estadístico mañoso que le permite cierto control de la realidad. Como bien lo señala Francisco Macías, el paradigma autoritario se genera cuando primero se informa como logro la reducción de los delitos en contra del patrimonio, que aunque son dañosos, por supuesto impulsa una idea muy individual de las afectaciones, además de que no se mostró evidencia en las acciones de manera efectiva que motivaron esa reducción. Si bien el gobernador se explayó en detallar la baja en los ilícitos patrimoniales, sobre todo en robo a vehículo, a negocio, a casa, habitación, a persona, cuentaviente, entre otros, en lo relacionado con las mujeres guardó silencio respecto del incremento de la violencia de género y solo se limitó a señalar algunas cifras de feminicidio. Según los datos que presentó, entre octubre de 2018 y septiembre de 2019 hubo 53 casos. Sin embargo, de octubre de 2020 a septiembre de ese año fueron 83. Lo que no dijo Enrique es que estos datos no reflejan la realidad del número total de asesinatos de mujeres. Tan solo en lo que va de este año 2021 han sido asesinadas 196 mujeres y solo el 20% han sido consignados como feminicidios. El resto se consignaron como homicidios o parricidios. Si bien admitió que la violencia de género y la familiar van al alza, no compartió números ni datos estadísticos al respecto. Tampoco dijo que el Centro de Justicia para las Mujeres recibe en promedio entre 200 y 300 mujeres diariamente, las que tienen un promedio de espera de 9 horas. Tampoco informó que los delitos relacionados con la violencia de género en el Estado crecieron exponencialmente en los últimos 3 años, es decir, en la actual administración. Tampoco se dijo que las carpetas de investigación por violencia intrafamiliar aumentaron, por supuesto, de 7.130 a 9.510 en los últimos 3 años, ni que las denuncias de violencia sexual pasaron de 294 a 381 en el mismo periodo. Tampoco dijo que la alerta de violencia de género en Jalisco se encuentra paralizada, que no hay avances y que siguen proponiendo mesas institucionales que no terminan de aterrizar en ninguna política pública que prevenga, atienda, sancione y erradique la violencia contra las mujeres en el Estado. El hecho de que los delitos vinculados con la violencia de género se mantengan al alza en la entidad se debe a que las autoridades han dejado en segundo término la atención de este problema. Claro que importa que se roben un carro, es un tema sensible para la ciudadanía, pero también nos debe sensibilizar y afectar saber que una mujer ha sido golpeada, que está desaparecida o que ha sido asesinada. Mientras el gobierno siga ocultando la realidad en torno al tema de seguridad, especialmente en el caso de las niñas y las mujeres, no habrá manera de garantizarles el derecho a vivir una vida libre de violencia. Lo demás es pura palabrería. Hasta aquí mi comentario, Gaby, un abrazo.
Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Nos escuchamos la próxima semana. Continuamos con más información y ahora que se está revisando esto del pacto fiscal y que viene ya la consulta que pretende o que impulsa el gobierno del estado para revisar el pacto fiscal a nivel federal, pues también a nivel estatal esta situación Valdría la pena echarle un vistazo y saber en qué condiciones están los municipios con respecto a los presupuestos estatales en Jalisco. ¿Y sabe usted cuánto merece un alteño para el gobierno del estado? La administración de Alfaro destina 129 pesos por ciudadano de Los Altos Norte para este 2021. El gobierno del estado de Jalisco envió 129 pesos con 73 centavos por cada persona que vive en Los Altos Norte, es decir, menos de un salario mínimo. Vamos con esta información de Marco Gallardo.
¿Cuánto merece cada alteño y cada alteña para el gobierno de Jalisco? La respuesta es 129 pesos con 73 centavos. Esto de acuerdo a las cifras publicadas en el periódico oficial Estado de Jalisco. Es decir, que la administración encabezada por Enrique Alfaro Ramírez destinó para todo el 2021 menos de un salario mínimo por cada habitante en participaciones. Para el presente año, el gobierno de Jalisco etiquetó menos de 50 millones de pesos para una región que supera los 378 mil habitantes repartidos en 7 municipios: Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, Unión de San Antonio y Villa Hidalgo. Teocaltiche no fue sumado a este cálculo debido a que no fue posible encontrar la información al respecto de su ejercicio fiscal 2021. Si bien los 129 pesos con 73 centavos por habitante parecen poco, al momento de desglosar la numeralia por municipio encontramos que hay entidades como Ojuelos de Jalisco, donde el gobierno del estado destinó solo 11 pesos con 82 centavos por habitante. Entre los municipios que más dinero reciben se encuentran San Juan de los Lagos, con 236 pesos por habitante, seguido de Lagos de Moreno, con 166 por habitante. En el resto de las entidades mencionadas, la administración Alfaro envió para el 2021 menos de 35 pesos por habitante, siendo la población de Ojuelos de Jalisco la que menos recibe, seguido de Villa Hidalgo, donde por cada persona se recibe solo 22 pesos con 49 centavos. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Señal San Julián.
San Julián se prepara de cara a la consulta del pacto fiscal. La directora de Participación Ciudadana en este municipio mencionó prever una votación de entre los 3.000 y 5.000 sufragios.
De cara a la consulta del pacto fiscal, la cual se realizará en Jalisco en próximas semanas, el gobierno municipal de San Julián ya se prepara para llevar a cabo una campaña de información y en sí la votación de la misma, en la cual estarán involucradas todas las rancherías así como escuelas de la entidad. Según detalló la encargada de Participación Ciudadana en el municipio, Zaira Cruz, el pasado 8 de octubre sostuvo una reunión con el encargado estatal en la materia, con quien dialogó al respecto de la logística de la consulta.
El día 7 de octubre tuve la llamada con el coordinador de la región, Ángel Guillermo, y quedamos de tener una reunión el día 8 de octubre de este presente año, en donde pudimos platicar junto con la presidenta María Isabel Loza Ramírez, así como también con mi regidora, la señora Lupita Valdés, y también la regidora Julia Martín Huerta, y pues yo, su servidora. En esta plática principalmente hablamos sobre la importancia que tiene el pacto fiscal. También estábamos mencionando las urnas que se van a colocar. Me comentaban que ellos no desconocen esa información.
Asimismo, la titular señaló que una de las principales problemáticas es abarcar cada rincón de San Julián, debido a que el municipio cuenta con varias rancherías y comunidades alejadas de la cabecera. Y mencionó que otro gran problema es llevar la consulta a las escuelas, más detalló que su cargo se limita a hablar sobre gobernanza.
Mi cargo es el de informar, pero también el ir a diferentes lugares para hablar sobre la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Pues la gobernanza es que las personas de la comunidad se sientan parte del gobierno, que no se sientan ajenos, principalmente pues que ellos se sientan que sus decisiones, que sus opiniones valen y que cuentan mucho, que eso es la gobernanza. Entonces pues estamos comenzando con eso. Lo que nosotros queremos es motivar desde los niños hasta los adultos mayores a que se sientan también importantes, y por eso pues tomarlos en cuenta e incluirlos en esta consulta.
En tanto a cuántos votos se prevé recabar durante la consulta, la directora mencionó que sus estimaciones oscilan entre los 3.000 y los 5.000 sufragios, incluyendo a los menores de edad, es decir, poco más de la mitad de la participación registrada en la pasada jornada electoral.
En la comunidad de San Julián existen 17.000 habitantes. De esos 17.000 habitantes, en estas elecciones hubo un aproximado de 6 y 7 mil personas que votaron. Entonces, pues, como sabemos, la difusión es un poquito más limitada en cuestión de tiempo. Entonces, pues, mi meta es alcanzar a abarcar a mucha parte de la comunidad, más o menos un aproximado de entre 3 a 5, más o menos, de entre 3.000 a 5.000 habitantes, es lo que, pues, es mi objetivo.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
La diputada federal por el Distrito 2, Marta Romo, exige la reinstalación del extinto Seguro Popular. La diputada exige al secretario de Salud, al doctor Alcocer, en su comparecencia ante la Cámara Alta de este país, la Cámara Baja, perdón, de la Federación, la reinstalación del Seguro Popular y la rendición de cuentas. Vamos con esta información.
La diputada federal electa por el Distrito 2, Marta Estela Romo Cuellar, exige el regreso del Seguro Popular y cuestiona el manejo en el tema de salud por parte del doctor. La panista exige la rendición de cuentas a las y los mexicanos por parte de Alcocer. La diputada puntualiza como un error la desaparición del Seguro Popular, cuestiona el uso del semáforo epidemiológico y la inexistencia de las medidas sanitarias entre las y los diputados.
¿Qué tal las cifras maquilladas que dan un semáforo a modo? ¿Qué le parece que mientras de que millones de mexicanos mueren, sus funcionarios federales y muchos de los compañeros que aquí están se niegan a usar un cubreboca y ustedes como autoridades lo secundan? O también podríamos señalar los cero filtros para la gente que entra a nuestro país, dando entrada a infinidad de variantes de COVID. El descuido de otras enfermedades, dando como resultado muertes. Infinidad de tratamientos de cáncer fueron interrumpidos, dando como resultado muertes de muchos mexicanos. No se diga con las enfermedades cardiovasculares, 156.000 enfermedades que también se pudieron haber evitado, aumentando estas un 40%.
En su discurso, la diputada menciona la falta de tratamientos para personas con enfermedades mentales como esquizofrenia y depresión, así como la falta de tratamientos para personas con VIH y niños con cáncer, y enfatiza la alta cifra de muertes por negligencias médicas en la secretaría dirigida por el doctor Alcocer. En cuanto a la erradicación del Seguro Popular, comenta.
Ustedes quitaron el Seguro Popular, que este instituto tiene, según ustedes, 4 pilares. Y dejo a la población que lo evalúe. ¿Garantizar la gratuidad de medicamentos? ¿Cuáles medicamentos si no lo hay? Menos que sean gratuitos. ¿Rehabilitar infraestructura? Díganme ustedes que viven en cada uno de sus distritos si la infraestructura ha mejorado y tienen más y mejores hospitales. Que no falte equipamiento si los propios médicos no tienen ni con qué protegerse y debido a ello somos el primer lugar de deshonrosas muertes de personal de salud.
Durante la intervención de la diputada, el diputado Pablo Amílcar Sandoval, de la bancada de Morena, exigió el retiro de las pancartas colocadas al doctor Alcocer, alusivas a una lápida, ya que puntualiza, la diputada solo expresó mentiras ante el secretario de Salud. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, agradeciendo el favor de su atención, invitándolo a que se quede en la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz. Lo espero mañana en punto de las 9 con más información. Por lo pronto, ya viene el expreso de las 10. Ya llegó, quédese.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.